directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, que debe, además, uno de los días más difíciles de los muchos que tiene usted que afrontar a diario en el país. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, un saludo muy especial para usted. No le puedo decir buen día porque, pues, como usted y como todos los colombianos, estoy de luto, pero un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Hemos estado haciendo el ejercicio desde muy temprano, escuchando las voces, los testimonios de los congresistas que proponen castración química, cadena perpetua para violadores, incluso de quienes dicen que esas medidas son demagogia punitiva, pero... Nos interesa mucho conocer su opinión también sobre este tema. ¿Cómo vio usted llevando como antesala este terrible caso de Juliana Zamboni lo que debemos hacer en materia de legislación para evitar este tipo de crímenes?
En Colombia se está abriendo una puerta muy peligrosa, Hassan, ya se abrió, en donde el Poder Judicial está otorgando beneficios a los violadores de niños. Nosotros llevamos denunciando esto 2 años, no sé si se acuerda, mi gran lucha contra la Fiscalía cuando el fiscal Montealegre presentó ese proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal en donde se incluía un artículo que beneficiaba a los violadores de niños. Gracias a Dios en ese entonces se oyó la voz del ICBF en representación de los niños y Hernán Penagos, el ponente en ese entonces, sacó ese artículo del proyecto. Nosotros lo que hemos dicho es, primero, que la violencia sexual se da sobre todo en la casa, es decir, el 87% de los casos se da en la casa de los niños y en el 93% de los casos se da por una persona conocida, un familiar o una persona muy cercana. Y por estas razones que nosotros estamos diciendo que no aceptamos y que el país no puede aceptar que estos violadores, desgraciados, estén en la casa o por casa por cárcel o que se les reduzca la pena. Esto no lo podemos permitir y es lo que está pasando en el país, violando claramente la Constitución, que dice que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, y sobre todo el Código de Infancia y Adolescencia, que prohíbe el otorgamiento de beneficios a estos desgraciados.
¿Le hace falta a usted, señora directora del ICBF, un mayor arsenal para combatir este tipo de abusos o con las normas actuales es suficiente y lo que faltaría entonces es que las autoridades hagan cumplir las normas actuales? ¿En cuál de los dos escenarios estamos?
Yo estoy en los dos escenarios. Primero, he pedido y he exigido a todos los jueces que cumplan efectivamente con las leyes que hay hasta ahora. Pero nosotros como país tenemos que mandar un mensaje de cadena perpetua. No queremos que estos criminales estén en la calle, no queremos que estos criminales estén en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, poniendo en riesgo la vida, poniendo en riesgo la integridad de nuestros niños. Si hoy en día no se culpan, no se cumplen estas penas, imagínese si lo que se necesita es que de verdad haya una pena en donde se ordene que estos desgraciados estén de por vida en una cárcel. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que estos señores, estos criminales, estos desgraciados cumplan el resto de su vida, su pena en una cárcel y no en la calle, que es lo que está pasando con las leyes actuales.
Le voy a agregar un elemento. Oyentes de la FM en los Estados Unidos nos han enviado ejemplos, y ejemplos puntuales, de listas públicas de personas que han sido condenadas. Usted incluso puede poner Google, pone el mapa de su ciudad, y ahí le aparece el lugar de residencia, lugar de la oficina y demás datos de quien ha sido condenado por delitos sexuales. ¿Eso por qué no se podrá implementar en Colombia?
Cuando yo fui concejal, acompañé a Gilma Jiménez en un proyecto de acuerdo que eran los famosos muros de la infamia. No sé si usted se acuerda, Hassan, que teníamos en unas vallas a todos estos violadores con el nombre diciendo estos son los violadores, los torturadores, los asesinos de niños.
Claro que
nos
sí.
Yo también firmé ese proyecto de acuerdo, como le digo, acompañé a Gilma en ese entonces, y lastimosamente la Corte Constitucional nos tumbó los muros de la infancia, de la infamia. Es fundamental, ¿por qué? Porque es que las comunidades tienen que saber que tienen cerca un violador, tienen que saber que esa persona puede poner en riesgo la vida de los niños, y sobre todo que las comunidades tienen que tomar todas las precauciones frente a estos desgraciados que, como le digo, ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Entonces, todo lo que se hace en materia para castigar, todo lo que se hace para poder alertar a la ciudadanía, lo tumba la Corte Constitucional, estableciendo que los derechos de los violadores priman. Lo importante es que nuestra Constitución establece claramente que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho, y por eso es que nosotros podríamos tener todos estos muros de la infamia para que las personas sepan quiénes son estos violadores que han torturado y han asesinado y que le han quitado la integridad a nuestros niños y niñas en el país.
Señora directora del ICBF, usted tiene en un rato una reunión con el señor presidente Santos y seguramente tocarán este tema, y yo quisiera plantearle esta discusión, a ver cómo la resolvemos. ¿Qué decirle a quienes consideran que en el gobierno hay un doble rasero? Porque por un lado piden pena de cadena perpetua para quienes cometan abusos contra los niños, pero por otro lado están defendiendo una pena alternativa para delincuentes que han reclutado niñas, las abusaron, las convirtieron en compañeras o cocineras y las obligaron a abortar. Usted en su instituto ha recibido a muchas de ellas que fueron desvinculadas del conflicto. ¿Cómo hacerle entender a un ciudadano que el gobierno tiene un doble rasero? Para un abusador como el que fue encontrado ayer, cadena perpetua y castración o castración química, y para unos guerrilleros que pudieron haber cometido delitos parecidos, una pena alternativa.
Hassan, no existe una doble moral como lo están diciendo y como usted lo expresa. Yo he sido muy clara en todas mis intervenciones y hemos condenado claramente todos los delitos en contra de nuestros niños. He sido muy fuerte también con rechazando el delito de reclutamiento, y usted sabe que hay unos delitos que no son perdonados por el derecho internacional humanitario, y eso es lo que la posición que siempre hemos tenido desde el ICBF. No importa quién sea la persona, tiene que efectivamente pagar cuando comete un delito contra nuestros niños y niñas.
7:40 de la mañana. Pues, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, como siempre, un placer y gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
A usted, Hassan, un saludo muy especial.
Qué difícil coyuntura. Me quedo con esto que dijo Cristina Plazas, Yamit. Corte Constitucional tumbó los muros de la infamia en donde mostrábamos los nombres de los violadores porque prevalece, pues, el derecho al buen nombre. ¿Usted puede creer esto? En los Estados Unidos, Azuri, usted pone Google Maps, pone violadores o condenados por delitos sexuales en mi barrio, en mi zona, y le aparece inmediatamente con un puntico rojo. Y además, en esta casa, en este lugar, tenga cuidado que ahí hay un señor condenado por delitos sexuales.
Y no los dejan vivir cerca de colegios o jardines o parques donde van niños, además. Tienen que estar a cierta distancia, unas cuadras o algo, de los sitios donde se congregan los niños.
Le sumo, Denise, el caso que me escribe un oyente en los Estados Unidos. En mi barrio, cuando llegué a vivir a Atlanta, Georgia, un día en el barrio se me acerca una vecina, una señora de edad, y me dice que quiere contarme que su hijo es un pedófilo y está reseñado para que yo esté alerta, o sea, para notificarle. Señor, eso es un tema que es de política pública.
Usted y de tiene responsabilidad.
Usted tiene que saber que yo tengo una persona en mi casa que ha sido condenada por delitos sexuales y que es una amenaza a la sociedad, y tengo que reportárselo.
Y la mamá asumiendo eso.
En vez de ocultar la información, en vez de lo que nos estaba contando y revelando ayer el fiscal general, que hubo manipulación de la escena del crimen, lo que hacen es inmediatamente revelar, porque además, si no lo hacen, esto tiene implicaciones legales por ocultamiento para quien no revele la información.
Y seguramente la mamá ha sufrido y siente pena por las víctimas y no quiere que haya más.
En esto, en medio de todo esto, pues hemos hecho el ejercicio y lo seguiremos haciendo durante el transcurso de la mañana, de escuchar las voces.
Uno entiende el tema del uso del buen nombre, porque a ello tenemos derecho absolutamente todos los colombianos, pero también hay un principio fundamental.